Deportes.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
11:00 a.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Vayan anotando en el calendario día 30 de marzo, domingo 9 de la noche, como fecha del derbi, sí, del derbi Betis-Sevilla, que se disputa derbi de vuelta en el estadio Benito Villamarín. Lo ha dado a conocer esta misma mañana la Liga de Fútbol Profesional, así que la agenda del mes de marzo queda con dos jornadas antes del parón. Recuerden, tenemos este fin de semana en Liga, antes llegará la eliminatoria, de la que nos vamos a ocupar enseguida, de octavos de final de la Conference para el Betis ante el Vitoria de Guimaraes. Pero hablando de Liga, el calendario queda de la siguiente manera: el fin de semana por la tarde, el domingo, juegan los dos equipos, 6:30, sesión continua, Betis Las Palmas, 9:00 p.m. se juega el Real Sociedad Sevilla, y la jornada justo antes del parón de selecciones nos llevará de nuevo una jornada de domingo con el Betis y el Sevilla jugando ambos durante la tarde, la jornada número 28, la anterior a el parón, con el Sevilla jugando ante el Athletic Club de Bilbao en casa y el Betis jugando en Leganés. Luego llegará el parón y luego el derbi, que insistimos, pónganle ya en el calendario, 9:00 p.m. del domingo 30 de marzo para el Betis-Sevilla en el estadio Benito Villamarín. Y de por medio, ya lo saben, la eliminatoria de Conference League, octavos de final, que van a disputar Betis y Vitoria de Guimaraes a partir del jueves, 7:45, partido de ida. Vamos a ir conociendo detalles del Betis en el avance de la semana, en la preparación de ese partido, y nuestra intención en los próximos minutos de radio es estar en Portugal para hablar con alguien que conoce bien al rival del Betis, al Vitória de Guimarães, y que se ha enfrentado hace apenas un mes frente al equipo portugués. Así que enseguida estaremos en Portugal para ir conociendo todos estos detalles. Pero como primer flash informativo, primer titular del programa, vamos a conocer por dónde pasa la última hora del Betis, que va recuperando efectivos. El Betis dio a conocer ayer que William Carvalho ya está recuperado y está de vuelta, una excelente noticia. También está de vuelta Bellerín, y la pregunta es: cada vez quedan menos en la enfermería, cada vez quedan menos efectivos de baja. Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
A martes y apenas a 48 horas para el choque, ¿por dónde pasa la última hora del Betis? Y sobre todo, ¿quién va quedando en la enfermería? ¿Se van recuperando poco a poco efectivos para Pellegrini?
Bueno, con las dos buenas noticias de Bellerín y Carvalho, recordemos que Carvalho el 13 de septiembre sufrió una rotura completa del tendón de Aquiles, y que Bellerín pues está fuera desde el 3 de noviembre por un edema en el pie derecho. Ahora mismo solo quedan del primer equipo, del primer equipo en la enfermería, Marroca y Lo Celso. Marroca y Lo Celso, que siguen con sus procesos de recuperación, son los dos futbolistas que continúan en la enfermería. Bueno, está también Ortiz, ¿no?, del filial, que se va incorporando, pero que solo en la enfermería quedan Marroca y Giovanni Lo Celso. Así que muy buenas noticias para Manuel Pellegrini, que la duda, Oliva, es... ¿Sí? Si la rotación la va a hacer el jueves, la va a hacer.
Interesante
el domingo.
Esto, sí. Luego lo vamos a debatir. Sí, si habrá rotación o no el jueves o el domingo en el partido ante Las Palmas.
Conociendo a Pellegrini en las eliminatorias que ha jugado en la Copa del Rey más avanzadas en Europa, las rotaciones las ha hecho en tres semanas. Ajá. Pero pues hay que ver si las hace en Liga o no las hace en Liga, o las hace este mismo jueves, que el partido importante, el Betis le está dando un realce tremendo porque lo tiene el partido. Es el jueves con el Vitória Guimarães.
Ha habido cierto revuelo respecto a este partido con el asunto de las entradas para los socios que consideran que han tenido ventajas a la hora en el precio respecto a los no abonados, que pueden adquirir entradas por un precio similar si van acompañados de otro socio que les saque la entrada. Ha habido cierto revuelo, luego lo vamos a intentar explicar, Isaac, respecto al asunto de las entradas y ese enfado que hay en un sector de la afición por el hecho de tener que pasar por taquilla, que el no socio se pueda ver también beneficiado de un precio similar si va acompañado de otro socio. El Betis intenta explicar que esto lo hace para que el socio abonado del Betis pueda tirar en este partido de gente de su entorno, familiares, etcétera, etcétera. La realidad, también hay que decirlo, es que a jueves de la semana pasada, que era el plazo que se cumplía para sacar entradas, solo se habían retirado por parte de los abonados 27.000 entradas. Sí. Y entiendo que en el club habrán dicho, bueno, vamos a intentar que en vez de 27 pueda haber 40, 45, que la entrada sea mucho mejor. y respetar esos precios y darle entrada un poco a los no abonados, aunque un poco la letra pequeña sea que tienen que sacar la entrada con un socio. Pero en realidad creo que es un poco intentar poner medidas y solucionar lo que podía ser una entrada de media entrada del Villamarín para que realmente, por la importancia que tiene el partido, el equipo se vea arropado con una entrada mayor. Creo que tienes datos que explican un poco el asunto y luego vamos a ir con ellos, ¿no?
Sí, vamos a ampliar después, ¿no? Pero como dato sobre el tema de las entradas, como hablabas, el plazo de activación ya ha acabado, pero según me han comentado durante esta mañana desde el club, los que no hayan activado el carnet, es decir, el socio que esté escuchando que no haya activado el carnet, puede comprar una entrada al mismo precio de la activación. Es decir, que si uno se le ha olvidado activarla, puede ir ahora mismo a taquilla y activar su entrada. ¿Qué ocurre si su entrada ya ha sido vendida?
Sí, que tiene que irse a otro sitio, ¿no?
Club? Que se tiene que ir a otro sitio, pero le conservan el precio de la entrada de abonado. O sea que eso es lo que pueden ahora hacer los abonados que no hayan retirado su entrada.
Sí, luego vamos con más detalles y lo debatimos también. Partido de alto riesgo. Recuerdo que en 2013 tú lo viviste en primera persona además, Escalera. En 2013 también lo vivió Andrés Ocaña. Hubo incidentes en la ida, también en la vuelta en Guimarães. Y atención, porque el partido ha sido declarado de alto riesgo. Luego vamos a profundizar también en este detalle del partido del próximo jueves. Está por ahí ya Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Se le empina el calendario al Sevilla bastante en los próximos cuatro partidos. Real Sociedad el domingo en Anoeta, recibe el Atleti Bilbao, esto antes del parón de selecciones, y reanuda la competición visitando el Villamarín en ese partido que hemos comentado, domingo 30 de marzo, 9 de la noche, y recibe al Atlético de Madrid. Yo sé que aventurarnos a dar puntos que pueda hacer el Sevilla en este tramo es jugar a ser adivinos, ¿no? Y muchas veces cuando los calendarios se ponen más duros, los equipos responden, y cuando parecen más planos, y le ha pasado mucho esta temporada al Sevilla, tropieza, tropieza y tropieza, pero se endurece el tema con García Pimienta. Sí, sí, sigo viendo que el que está más en el foco sigue siendo la figura del entrador, García Pimienta. ¿Me traes hoy informe García Pimienta?
Tengo un informe. Sí,
vale.
Me he despertado muy, 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 muy temprano.
Bueno, tampoco hacía falta de despertar tan temprano, ¿no?
Me gusta trabajar por la mañana. Bien. Antes de amanecer.
Antes del amanecer,
tengo,
¿no?
Exactamente. Y tengo un informe.
¿Favorable o desfavorable?
De las dos cosas, José Manuel. Un informe acerca de García Pimienta.
¿Y qué pesa más en tu informe? ¿Lo favorable o lo desfavorable?
Pues mira, yo he llegado a la conclusión, además voy a hacer un experimento porque me vas a dejar después que haga el informe.
¿Sí?
Y yo he llegado a una conclusión del 50%. A favor o en contra, o incluso... Es que dependiendo con quién lo relaciones.
50%, madre mía. O sea, no te moja. Eso se dice no mojarse, es no mojarse.
No, sí, me voy a mojar. Sí, me voy a mojar. Es que voy a.
Y en
voy
el 50% de tu informe, ¿tú de qué 50% estás más? A ver si así te puedo ver por dónde van tus ideas.
No, perdona, Oliva, vamos a ver. Es que voy a partir del informe de las cosas que yo veo que tiene el entrador a favor.
Perfecto.
Y tiene en contra para acabar llegando a la raíz de todo el problema. Después, pero necesito tiempo para explicarlo, porque creo que puede ser interesante, porque ahora mismo está todo el foco puesto en el entrenador, y yo lo voy a hacer así, voy a mover y voy a cambiar el foco.
¿Y lo vas a dirigir a...?
Sí, pues no es que se eche el ojón.
Estoy un poquito espeso.
Pues no es que se eche el ojón. Ahora mismo el foco de manera genial está puesta sobre el entrenador. Bueno, pues yo voy a hacer
a girar el foco,
y voy a girar.
¿Quién ha puesto ese foco en el entrenador? ¿La afición? ¿Los medios de comunicación?
¿O también
al club le interesa el tema?
Es que no me quiero extender, pero yo creo que como la afición ha visto que el presidente no se va, que el director deportivo estará en el Sevilla por los siglos de los siglos y está viendo que aquí no pasa nada, pues la gente mira al entrador.
Tú lo mirabas ayer, hoy ya miras a otro lado.
Lo miraba en el análisis.
¿Ha cambiado tu opinión en 24 horas?
No. Ah, bien. No. No, no, además mira por ahí.
No, no,
que
es
han
que
rebotado,
yo
han rebotado por ahí. ¿Sí? Han rebotado por ahí algunas frases mías en el programa de ayer. Y mira a ver a quién es el máximo responsable de toda esta decadencia.
Perfecto.
Y sin lugar a dudas, no hablaba de García Pimienta. Eso está grabado en el programa de.
No,
de
es que
ayer,
me llegan mensajes que ayer dijiste todo lo contrario. Y digo, no, yo creo que no, que no fue. Que no ha cambiado de opinión en 24 horas. Vamos luego con el informe. Bueno, vamos luego, no, enseguida. Porque creo, tengo mucho interés en ese informe. Y como vamos a estar en Portugal a partir de 1:30, 2:25 y tenemos también mucho material del Betis, quiero conocer de inmediato el informe. ¿Te parece?
Claro, claro. Necesito tiempo.
Hombre, el tiempo es el que es.
Correcto.
Tenemos 43 minutos de radio. Pues que te doy una cosa, señor Fernández. 43 minutos de radio son muchos minutos de radio.
Pues creo que va a ser interesante.
Vale.
Y creo que podemos llegar a conclusiones interesantes.
Sí, sí. Así que enseguida estamos con ese informe García Pimienta de Víctor Fernández. Y estamos también en Portugal conociendo más al rival del Betis, al Vitória de Guimarães. El lío un poco en el asunto de las entradas. ¿Cuántos aficionados vienen portugueses al partido del próximo jueves? Y un detalle más que tiene que ver y está relacionado con el Sevilla. Ya saben que estamos ante un inminente parón de selecciones. Se ha conocido en estas últimas horas que Carmona está en la prelista de Luis de la Fuente, el lateral derecho del Sevilla. Me comentaba Miguel Ángel Díaz esta mañana, nuestro compañero especialista en selección, que es un puesto, la verdad, un poco ahora mismo muy en el aire en la selección. Es decir, no hay un jugador... Sí, sin dueño, exactamente, Escalera. Porque me daba la lista de laterales derecho que están en la prelista de la Fuente y me decía Miguel Ángel Díaz lo siguiente. Aparte de José Ángel Carmona, en esa prelista de Luis de la Fuente está también Pedro Porro, que ya ha estado con Luis de la Fuente. Está Mingueza, el jugador del Celta de Vigo. Y luego aparecen Andrés García, del Aston Villa, y Iván Fresneda, del Sporting de Lisboa, como jugadores que están en esa lista. Por
no
eso,
hay nadie
no,
importante
no,
ahí. ¿Eh?
No, y lo que me decían es que, a ver, no es fácil que esté en la lista definitiva José Ángel Carmona, del viernes próximo, de Luis de la Fuente, pero sí me comentaban esta mañana que el seleccionador nacional tiene un alto concepto de Carmona. Que es verdad que empezó fuerte la temporada y bien, que su rendimiento ha ido bajando últimamente, un poco también en consonancia del equipo, que no está en su pico de máximo rendimiento, es evidente, pero que el seleccionador, desde hace unos años, que lo viene siguiendo en selección sub-21, tiene un alto concepto del lateral derecho del Sevilla, es lo que me contaban esta misma mañana. Vamos a darnos un paseo por Gabriel y Motor, querido Ricard Martí, porque, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando en Gabri Motor. Allí tienen todo tipo de vehículos seminuevos de ocasión, los mejores kilómetros cero están en Gabri Motor. ¿Y dónde está Gabri Motor? Muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en los tres accesos a Sanlúcar la Mayor. Allí encuentran Gabri Motor y gabrimotor.net si quieren dar un vistazo, quieren echar un vistazo a través de las redes sociales de los vehículos que tienen en Gabri Motor. 1:20, vamos rápidamente al informe Pimienta que tiene preparado Víctor Fernández y nos vamos a Portugal para conocer más al rival europeo del Betis, al Vitória de Guimarães.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
1:00 p.m, 21 minutos. El Sevilla, como tiene unos dientes de sierra tremendo, en lo que va de temporada, se pasa anímicamente desde el punto de vista del aficionado. Lo que uno detecta es que se pasa cuidado que el Sevilla puede asaltar puestos europeos, si gana este fin de semana a este rival que tiene a 3 puntos se pone cerca y tal, y luego entra en la depresión en la que incluso muchos empiezan a pensar cuidado que se puede caer el equipo, quizás no sea la cosa ni para una cosa ni para otra, y en el punto intermedio pueda estar un poco la realidad de este Sevilla. Digo esto porque ahora la gente habla calendario terrible, es cierto, un calendario muy duro para el Sevilla, las 4 próximas semanas, y alguno teme que se pueda meter en la recta final, en los 7-8 últimos partidos, a una distancia menor que la que tiene actualmente respecto al descenso. Recuerdo que tiene nada más y nada menos que 9 puntos respecto a los puestos de descenso, y tampoco tiene pinta de que el Sevilla se haya caído esta temporada y que haya estado coqueteando, ¿no? Este famoso término que se utiliza con las 3 últimas plazas de la clasificación. ¿Tú crees que hay momentos, antes de ir con el informe de Pimienta, Víctor Fernández, crees que hay argumentos para ser apocalípticos, aquellos que piensan cuidado, cuidado, a una caída de Pimienta similar a la del año pasado ante Las Palmas, que no ganó, no ganó, no ganó y no ganó hasta el final y se salvó de milagro?
No, yo creo que no. No estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que hay una decepción, pues esta es mi opinión, una decepción generalizada en el aficionado, que está viendo que esto es una medianía insoportable. Pero claro, la gente no va al fútbol a darse chocazo contra las paredes, ¿no? Si ve que tiene posibilidad de ganarle al Mallorca y dar un pasito más en la clasificación, pues a eso va, ¿no?
Pero no ves que hay veces que la gente dice, oye, cuidado que se puede, y luego llega el apocalipsis de que se puede caer el equipo.
Pero con poca fuerza, ¿eh? Con poca ilusión y, bueno, más que ilusión, con poca esperanza, ¿no? De que eso ocurra, sobre todo teniendo en cuenta el fútbol que hace el equipo y el rendimiento que está ofreciendo. Creo que hay una decepción generalizada, pero claro, lógicamente la gente va al fútbol a ver si surge un buen partido, surge una victoria que lo acerque a darle un poquito de ambiente a la temporada. Ese calendario, ese grupo de partidos que tú has dicho, ¿sí? Más que para periodísticamente acudir al apocalipsis, yo creo que puede servir para abrir una ventanita y tener esto un poquito a la gente orientada hasta final de temporada, ante la posibilidad de conseguir algo que yo sigo viendo muy lejano.
Sí, de no perder de vista del todos los puestos europeos, ¿no?
Exactamente. O si no se va el personal a ver San Benito con una chancla puesta. Y eso es peligrosísimo. Uh-huh. Es peligrosísimo. Yo creo que ese grupo de estos 4 partidos van a definir exactamente si la temporada está liquidada.
Sí, porque luego entraríamos en las 8 últimas jornadas, ¿no? Que si ahí sí es más o menos posicionado, pues lo mismo le puede dar todavía para seguir alimentando, ¿no? La posibilidad de que se pueda enganchar al séptimo o al octavo puesto.
Con algún interés al campo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Exactamente.
Sí, pero tendrá que hacer de estos bloques de partidos, estos 12 puntos, tendrá que hacer mínimo, no sé si la mitad, mínimo, ¿eh? Depende de lo que sumen también el resto de rivales, ¿no? Pero 5 o 6 puntos, para no despegarse, me refiero, ¿eh?
No sé. Hombre, yo me imagino que subirá, espero, ¿no? Que el equipo suba un poco el nivel en San Sebastián, ¿no? El nivel ofrecido en Vallecas. La Real Sociedad está lista, ¿no? Viene de una guerra con el Barcelona, ahora el Manchester United. O sea que eso.
Sí, que no es mal sitio, ¿no? Para enganchar un triunfo,
este,
¿no?
Este equipo sí está exigido, ¿no? No el Sevilla que se ha tirado, que ha descansado más que yo esta semana, ¿no? Dos días de descanso.
2 días y medio de descanso, ¿no?
No lo tiene ni el periodismo.
Oye, pues veo al equipo físicamente bastante bajito, ¿eh?
No, sí, pero eso, claro, eso el otro día hablábamos de Vargas, ¿no? ¿Sí? Yo creo que es una cuestión de calidad, ¿eh? O sea, esto de
calidad de, física más de yo, preparación,
de calidad,
¿no?
Futbolística, vale. Sí, sí, uh-huh. de calidad. Esto de que el jugador, claro, un jugador, la preparación física, o sea, yo no puedo poner en duda la preparación física de unos profesionales. Yo es que creo que los jugadores no llegan y que el equipo en el minuto 65 se le caen las calzonas. Pero eso es una cuestión de, o sea, Vargas no termina un partido. Uh-huh. Eso es una cuestión de nivel de jugadores, simplemente.
Sí.
De nivel
de jugadores. Vamos al informe, ¿te parece al informe Pimienta? El informe Pimienta que ya dicho en titulares que hay 50% de aspectos favorables, 50% desfavorables, y que la conclusión es girar, tu intención hoy es en el programa, girar el foco. El foco ahora mismo apunta, pero muy, muy, muy directo a García Pimienta.
Alentador.
Pues vamos al informe.
A favor y tiene cosas en contra.
Al meollo de la cuestión.
Exactamente. Cosas a favor. ¿Me vais corrigiendo o me vais apostillando?
No, tú has pedido tiempo y nosotros somos todo oídos.
No, pero me podéis interrumpir para hacer cualquier aclaración. O pedir alguna aclaración.
Adelante, Fernández.
A favor. Creo que estamos todos de acuerdo que a favor de García Pimienta, y esto es una una piedra que en la balanza pesa son los 33 puntos, ¿no? Uh-huh. Creo que con esta plantilla, con un problema al lateral izquierdo, que solo está Pedrosa, el centro del campo que es horrible, es Saúl, delantero, es que perdemos la visión, ¿eh? Es que el Sevilla está jugando toda la temporada con Isaac Romero de delantero. O sea, esto... esto algún día alguien lo tendrá que explicar, ¿no? Pero esto es ciencia ficción. Es decir, el Sevilla está jugando toda la temporada con Isaac Romero como único delantero. Y Nacho no ha existido y el que ha venido se ha lesionado en el minuto uno. Uh-huh. O sea, esto es histórico, ¿eh? O sea, que creo que eso dentro de las cosas está a favor, ¿no?
A favor de Pimienta, 33 puntos, con lo que tiene, y con un solo delantero. Exactamente. Correcto. Avanzamos.
Otra cosa a favor, creo que el entrenador ha sostenido la caída, ¿no? En un club en el que reinaba el pesimismo con una guerra accionarial tremenda, uh-huh, con una junta general cada tres días, con un presidente con muchas debilidades, ha sostenido la caída, ¿no?
Ha estabilizado deportivamente al equipo.
Ha estabilizado. Vale. En una medianía... Sí, uh-huh, sí, pero algunos pensábamos que se podía meter abajo, ¿no?
Eso también es, la liga es más mediocre, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, sí, pero bueno, claro, la liga es más mediocre, pero bueno, sí, la liga es más mediocre, pero para las cosas positivas y para las cosas
Sevilla,
negativas
dentro
también.
Dentro de la mediocridad es el rey de los mediocres ahora mismo.
Bueno, pero que podía haber caído en esa aún más en esa mediocridad, ¿no?
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto que sí. Por estoy eso, de acuerdo, entonces, estoy de acuerdo contigo.
Exactamente. Más cosas. Bueno, con respecto a la un club absolutamente inestable, ¿no? Y la gente ha estado en algunos momentos más pendientes de directiva de misión, de lo que hacía del Nido, y creo que consciente o inconscientemente, porque a lo mejor como esto es un ruido que yo creo que a los entrenadores de fuera pues ni se enteran, yo creo que no, ni se enteran cuál es la guerra accionarial, pero se ha apartado al equipo de esa inestabilidad accionarial, ¿no? Estamos, uh-huh, de acuerdo, ¿no?
Uh-huh. Estabilidad al proyecto deportivo. Sí. Segunda razón. Cosa. Tercera.
Luque Bacchio. Luque Bacchio. Luque Bacchio lo ponían por la izquierda, por la derecha, y él se ha entregado a Luque Bacchio. Luque Bacchio antes jugaba a Ocampo, Luque Bacchio por la izquierda, ha descartado a Suso y Luque Bacchio el mejor...
Ha detectado el bueno y al bueno sí, le ha sacado el máximo, en eso estoy de acuerdo. Sí, le está sacando el máximo a Luque Bacchio.
Le está sacando el máximo rendimiento bueno, al único
bendito,
bueno que
bendito
tiene, ¿no?
Luque Bacchio.
Al único bueno...
Sevilla es uno con Luque Bacchio y sin Luque Bacchio no sabríamos ni lo que sería. O sea, podría ser un equipo que en vez de estar ahí con 33 puntos estaría con 23.
Sí, pero bueno, pero que al entrenador no se le puede quitar las cosas buenas que ha hecho.
No,
si
Luque Bacchio
está haciendo
goles con el entrenador, esto de Luque Bacchio, estoy muy de acuerdo, claro. Pues, y creo que tiene mucha responsabilidad de sacarle rendimiento a Luque Bacchio.
Tiene cosas a favor. Y luego, para rematar otra cosa a favor, y creo que es un buen bloque de argumento, sí, es que el entrenador no ha engañado a nadie. Es decir, el entrenador venía del filial sin experiencia, el entrenador... jugó tres partidos en Las Palmas con unos números que ya sabemos y el entrenador fue fichado. Es decir, que el entrenador no ha ganado a nadie. El entrenador está ofreciendo lo que...
Su nivel. No hay un avance,
¿no? Lo que nosotros
¿no?
sabíamos que sí iba a ofrecer o que podía ofrecer. Que incluso cuando decíamos, cuidado que están arriesgando mucho, decían que éramos apocalípticos, sí, y muy críticos. Entonces creo que eso es una cosa a favor del entrenador. El entrenador ni está sorprendiendo por arriba... Sí. Pero ni se ha caído, ni está sorprendiendo por abajo.
Bien, resumo rápidamente antes de ir al informe Pimienta desfavorable. El informe Pimienta favorable son 33 puntos, estabilidad deportiva, rendimiento de Luque Bacchio y que es el que él no ha engañado a nadie, sí, pero no ha dado, evidentemente, a lo mejor un salto o no le hemos visto una progresión en el Sevilla respecto al de Las Palmas. Pero bueno, es el bloque de argumentos que pone Víctor Fernández respecto a cosas favorables. No se
que
ve...
pesa, ¿eh?
Sí,
pesa.
Sí, pesa. Escalera, no sé si quieres añadir algo o en algo no estás de acuerdo con este informe.
No, bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Que el Sevilla ahora mismo, pues dentro de la mediocridad que está asumido el equipo de futbolistas que no dan el nivel, hay jugadores que destacan, ¿no? El caso de Luque Bacchio, que el otro día en un partido de 3-4-1, pues te mete el tanto del empate y te resuelve por lo menos un partido que estaba totalmente perdido, sobre todo por las sensaciones. Y el entrenador yo creo que también ha ido evolucionando, pero ni mucho menos podemos cambiarle la poca experiencia que tiene, que es cuando lo firmaron, de un año en primera división, y que yo creo que, sinceramente... es lo menos malo, lo más potable que tiene el Sevilla, y eso que tiene sus errores y sus fallos. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Informe desfavorable de García Pimienta, según Víctor Fernández.
Hay mucho también.
Adelante.
Hay mucho, por eso creo que puede alcanzar hasta el 50 o el 40%. En contra del entrenador. Uh-huh. Bueno, la vorágine de los cambios, ¿no? Creo que eso, incluso de puertas para adentro, en el club, pesos pesados ya están cuestionando la inacción del entrenador en momentos determinados.
O sea, mala dirección de partido. Mala, es decir, una cosa es alinear y luego es lo que creo que muchas veces un entrenador
en
le da un
puntuales.
Plus. Le da
en
un plus.
Momento,
es
en momentos
dirección
puntuales.
De partido y leer el partido, ¿no? A eso te refieres, ¿no?
En momentos puntuales. Uh-huh. En momentos sí. puntuales. ¿Cuáles son los momentos puntuales? Pues, por ejemplo, el otro día con el Mallorca. Pues el otro día en Vallecas, la verdad es que el punto es bueno porque pudo perder por 8 goles, pero hay un momento en el descanso que pudo tomar la iniciativa, nunca toma esa iniciativa.
Siempre por detrás.
El día de Getafe. Sí. Claro, ¿por qué? Pues bueno, pues porque el entrenador se ha firmado para lo que se ha firmado.
Sí. Hay dos razones, o no lo ve, o dos, o no cree en lo que tiene el banquillo.
Bueno, el caso es que eso está en contra del
dirección
entrenador.
Dirección de partido, sí.
Eso está en
perfecto.
Contra del entrenador.
Punto número uno.
Hay una corriente importante de opinión que le pide que lo ve bastante paralizado en algunos momentos. Punto número dos, para mí muy gordo, el ridículo de la Copa del Rey. Uh-huh. La eliminación de la Copa del Rey en Almería es de destitución.
Sí, es o sea, una cosa es caer en Copa del Rey compitiendo. Oye, puedes perder con Almería que iba líder en aquel momento, pero puedes perder 1-0 en los penaltis y tal. Pero eso de que te arrolle la Almería y te meta 4-5 es. Es un ridículo y es un borrón importante la temporada.
Un borrón importante. Sí, sí, o sea, sí. Que en este Sevilla, si los que mandan no analizan las cosas y cualquier cosa dramática la convierten en un accidente, me parece muy bien, pero nosotros nos gusta hacer una crítica objetiva. Lo de Almería es de destitución, entonces eso es un argumento en contra del entrenador. Esa mala lectura, decía, de los partidos que desespera a muchos aficionados. Otra cosa negativa, los malos resultados en casa.
Tercero, malos resultados en casa.
Malos resultados en casa. Está teniendo malos resultados en casa. Esa segunda parte de la temporada que decían tanto el director deportivo como él, que estaba muy ilusionado, en casa un fracaso. Los partidos de Valencia, del Español, del Mallorca, el del Celta de Vigo se salvó de milagro. Horrible los números en casa. Horrible.
Es el decimocuarto equipo en puntuación. Decimocuarto. Ha hecho 19 puntos, 5 victorias, 4 empates, 4 derrotas. 5 victorias, 4 empates, 4 derrotas.
Y sobre todo pinchando ante equipos que están por debajo tuya, ¿no? Que por lo menos darle una alegría a tu afición en casa, ¿no? Es que no ante equipos que supuestamente son inferiores a ti, porque la clasificación lo dice así, es que no consigues ganarle ni ser superiores a ellos, prácticamente.
Mira, he hecho la cuenta. No ha ganado ni la mitad de los puntos en casa. 19 ha ganado y ha perdido 20.
Cosa negativa, por lo tanto.
Claro.
En contra del...
Confirma el detalle y el argumento.
Sigo.
Cuarto punto.
Es poco fútbol, ¿no? Llega un momento en el que ya el Sevilla ha pasado del famoso tiki-taka, vamos a sacar la pelota desde atrás. Es verdad que se ha reconvertido a esto, ya es una cosa que es que ya estos son boleones a Luque Bacchio. O sea, no tiene fútbol ni nunca. Nunca, ni en los momentos que a lo mejor no tiene jugadores, pero es que ni siquiera se intenta. Es decir, el Sevilla aburre. Sí. Aburre.
No transmite nada, porque hay equipos.
No,
mira, Víctor,
el Isaac, otro día el Rayo Vallecano.
Hay equipos, por ejemplo, que juegan defensivo, sí. Que juegan a la contra, sí. Que juegan a dominar, también los hay. Pero transmiten. O sea, entusiasma a la gente. En el Sevilla se han visto equipos defensivos, rocas, como los de Emery, en algún momento el de Lopetegui, luego equipos dominadores, como el de Juan de Ramos. Lo que tenían en común es que todos transmitían. Unos podían ser más vistosos, otros menos, pero transmitían algo. Este no transmite nada. O sea, este es un Sevilla que tú te sientas a verlo y dices, ¿este equipo qué es?
Yo me voy al nivel, me voy al Getafe, te puede
sí,
gustar o no.
Sí, por eso
pero
te transmite algo, un estilo.
Me voy
una,
al nivel,
todos,
el otro día
todos,
en Vallecas.
El Leganés, todos, el Rayo.
El otro día en Vallecas, la segunda parte, analicen el equipo del Rayo Vallecano en la segunda parte. Uh-huh. Del TVO. Y ese entrenador los pone a jugar. O sea, eso va en contra del entrenador. Sí. Continúo.
¿Hay más? Cuidado que sí, ya hay cinco argumentos desfavorables, bueno, contra cuatro.
Bueno, pero el número no significa que, por ejemplo, los 33 puntos pesan más que...
Vale,
mejor,
que otro, a lo mejor un par de argumentos del otro lado. Vale,
exactamente.
Vale.
Quinto. La hipoteca con Saúl, ¿no? Está hipotecado a Saúl. Eso va en contra, o sea, eso va en contra del entrenador, ¿no?
Sí, sí. Es muy sorprendente.
Es,
¿eh?
Verdad, es verdad que no tiene muchas alternativas, pero bueno, mire usted, pero tendrá que, en fin, por momento he pensado,
pero no lo quita
hasta
nunca.
En Agumé y digo, no, me he vuelto loco.
¿No?
Pero es que se...
¿Sabéis qué pasa? Que da la impresión que se fía más del peor Saúl que de Agumé.
Pues eso es malo.
Claro, pero digo la conclusión que yo saco, que se fía más de un mal Saúl en el campo, que a lo mejor pueda cabecear un balón, pueda disparar de 30 metros, más que de lo que le pueda aportar a lo mejor a Agumé.
No, pero está hipotecado, está hipotecado.
Sí, ¿no? Yo le veo al entrenador con falta de personalidad a la hora, porque un día hace pocos cambios y le dice a la gente que haga los cambios, después hace todos los cambios y coloca a los futbolistas en las posiciones que no son su sitio. No sé, le veo con falta de personalidad a la hora de actuar para gestionar un partido.
Sí. Está el informe completo, Víctor, y vamos a las conclusiones finales.
Y termino, claro. A ver, es que después voy con más cosas, ¿no?
Pero vamos con las conclusiones finales.
Sí.
Venga,
sí.
Por el informe está completo, ¿no?
Claro,
Te dan un notable al informe.
Me queda una cosa. Digo que alguno puede decir, mire usted, es que Saúl, pero es que no hay otro. Vale. No, si es que eso está ya analizado. Es que está analizado en las cosas a favor. En las cosas a favor ya está analizado. Sí. La plantilla que tiene el entrenador, ¿no? Y que haya conseguido 33 puntos. Por eso subo. Subo, es que lo digo porque hay gente que le cuesta trabajo entender. Subo la nota del entrenador, las cosas a favor, porque está analizada la plantilla del Sevilla. Remato, que salvo Luque Bacchio, no ha hecho mejor a nadie. Uh-huh. Eso va en contra del entrenador. A ninguno, ¿eh? Vale. Hay 20 y tantos futbolistas. A ninguno. No me digan que Carmona, que Sala. No. No hay ningún jugador. Yo no veo que ningún jugador esté rindiendo extraordinariamente por su nivel. Y, hombre, por lo menos alguno, ¿no? Creo que eso va en contra del entrenador. Todo esto.
Vamos a las conclusiones, Fernández.
Claro, me hace. Y yo os pregunto, todo esto lo llevo a la balanza.
Sí.
Y a mí la verdad es que me sale. No me chirría nada. Es decir, ¿qué esperaban? Y os pregunto, con todos estos datos que yo os he dado. ¿Pensáis que es justo poner el foco en el entrenador? ¿Qué esperaban? Es decir, este era un entrenador que venía de Las Palmas, que te ofrecía mantener al equipito en mitad de la tabla y no tenías ningún argumento para justificar tu esperanza en que se iba a convertir en Klopp o que este equipo iba a volar. Es decir, el entrenador no está engañando a nadie.
Sí.
¿Qué esperaban? Por eso creo que el foco, y además... El foco hay que empezar a virarlo, porque este club, este director deportivo, se cargó miserablemente de Líbar. Este club y este director deportivo evitaron la continuidad de Quique Sánchez Flores, que les propuso revolucionar la plantilla y empezar desde cero. Es decir, este club ha elegido a este entrenador con poca masa, como diría Manuel Ruiz de Lopera, y sin ganar un partido lo han renovado. Es decir, que el foco lo voy moviendo
ese foco, Víctor, siempre ha estado ahí.
Siempre ha estado.
La gente,
yo creo que en general la gente apunta, la gente critica al entrenador,
claro,
y estará muy de acuerdo con ese informe que haces respecto a las cosas que tiene favorables y desfavorables. Ahora bien, yo creo que la gran generalidad de la gente, la afición del Sevilla, apunta hacia arriba.
Pero sigo,
dirigentes.
Sigo, voy girando.
Víctor,
voy
te
girando,
he dado ya más de 20 minutos y tengo que hablar del Betis, me está esperando un protagonista.
Pero si no me interrumpí, termino en un minuto. Es que voy girando. Mira.
20 minutos de radio han sido para ti, vamos.
Pero terminar.
Hombre, claro que sí, por supuesto.
Mira, va girando, esto va girando.
Sí.
Los grados van hacia la derecha. ¿El objetivo del club y del equipo cuál es? Mira, va girando más a la derecha. ¿Cuál es el objetivo? Nadie ha dicho cuál es el objetivo. Es que el entrenador puede decir, mire usted, es que el objetivo era dejar al equipo en primera, ¿no? Porque a mí no nadie me ha dicho que hay que meterlo. Va girando, ¿no? Nadie. Es que aquí no habla nadie, Oliva. Aquí no habla nadie. El director deportivo no puede hablar, el presidente no puede hablar. Está todo el mundo quitado del cartel para que los focos y los francotiradores vayan al entrenador. El foco va cambiando y esto tiene pinta de que la cabeza del entrenador se quiere convertir en un momento determinado en cabeza de turco, por si esto se tuerce. O sea que el foco de atención tiene que virar, lógicamente, de manera radical, porque este hombre no está engañando a nadie con su trabajo.
Creo que ha resultado muy interesante este informe, muy interesante, porque creo que muchas veces hay que pararse, ¿no?, a valorar las cosas en su justa medida, y es evidente que García Pimienta tiene cosas favorables, y tiene otras cosas, evidentemente, tiene otras taras, ¿no? Como entrenador, es un entrenador todavía muy por formarse, al que creo que le falta esa personalidad que requiere un club como el Sevilla. Ahora bien, si el club está, lo que le rodea a García Pimienta es la dirección deportiva actual, la presidencia actual.
Una planificación actual, terrorífica.
Claro,
arriba,
un club con tan poquita fuerza, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que al final esto se convierte en un club en el que cada uno va a salvar o a salvarse del foco de la culpabilidad si la gente al final se queda con un mal regusto, ¿no? Por eso quizá ese foquito ahora a más de uno le interesa que vaya hacia el entrenador. Pero yo creo que en la gran generalidad la gente apunta mucho más arriba y hacia la dirección deportiva más que hacia la figura del entrenador, que tiene muchos detractores también, ¿eh? Que hay gente que no lo ve como un entrenador idóneo para el Sevilla. Ahora bien, ¿en el Sevilla se van a parar alguna vez a pensar qué entrenador les vale?
No, en el Sevilla el director deportivo...
¿Qué entrador les vale?
No, esto es interesante. El director deportivo en Madrid dice que no puede hacer mejor equipo porque Junior no le da dinero, pero es que el director deportivo le dice al presidente que es que el entrador no está sacando más rendimiento a los jugadores.
Sálvese, o sea, quien
aquí,
pueda, ¿no?
Aquí cada uno juega sus cartas. Y aquí, mientras se demuestre lo contrario, la apuesta del presidente es por el director deportivo y por el entrenador.
Tiene una alta valoración en el club, ¿eh? Sigue teniendo, digo, no es que la tenga o la tuviera en su momento, sino que dentro del club, y sobre todo el presidente José María del Nido Carrasco, tiene en alta estima deportiva y profesional el trabajo que está realizando Víctor Horta.
Y
el entrenador. Que tiene sus condicionantes en cuanto a las limitaciones que tiene. Ahora bien, con las limitaciones incluso que yo le reconozco al director deportivo que tiene para poder firmar, etcétera, etcétera, creo que se puede firmar un poquito mejor. Poquito mejor. O sea, un poquito mejor sí que se puede firmar. Y eso que tiene poco dinero.
Un delantero que
poquito,
mete un gol.
Poquito mejor.
Hombre, por lo menos, vamos a ver, a ver si pone algún día una caja de botellín en el área. Sí, perdónenme la guasa y ya termino. Una caja de botellín en el agua, que empiecen a tirarle boleones, a ver si tropieza la caja de botellín y marca un gol. Y entonces la caja de botellín habrá marcado un gol más que los delanteros que ha fichado el director deportivo. Eso es así. Ustedes se lo pueden tomar como una mala sombra, como una falta de respeto. Se lo toman como quieran. Pero ustedes ponen una caja de botellín allí y empiezan a tirarle boleones. Cuando dé y despiste al portero, habrá marcado más goles en liga que los delanteros del director deportivo. Esa es la realidad.
1:44. ¿Has tenido tiempo, Víctor? Dime la verdad. ¿O te has quedado con más tiempo de hacer un especial?
Bueno, a mí me enseñó mi maestro arcalareño.
Sí.
Pero no el de menor edad, que yo traigo aquí un material y necesito prácticamente todo.
Te comes el programa, claro, es que te comes el programa.
Como tu amigo de Alcalá.
Sí, se comen el programa, es verdad. Me acuerdo en estos momentos muchas veces del querido Aguilar, claro, es que se comen el programa, claro, los señores Ordóñez y Fernández.
No el de más años.
No, Ordóñez y Fernández, como tú le des un folio y escriban cuatro ideas, te hacen 10 programas. Y encima se quejan estos señores. Y encima estos señores se quejan de que les falta tiempo. Bueno, creo que ha quedado un buen informe, Pimienta, que era interesante conocerlo. Lo siguiente es irnos a Portugal a conocer un poquito más al rival del Betis, al Vitória de Guimarães.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Bueno, vamos con el partido del jueves, 7:45 de la tarde en la cita. Con el asunto de las entradas que hemos explicado al principio, el hecho de que los socios y muchos han puesto en contacto con la radio, digan, oye, sacamos un abono y al final la ventaja nuestra, ¿cuál es para esta eliminatoria? Yo tengo la impresión, oye, que siempre se puede rectificar, ¿no? Dentro del club, entiendo también al socio que diga, oye, yo tengo un precio por una entrada, pero resulta que el que no es socio, es verdad que necesita ir con un acompañante, pero eso, como entenderán todos, es fácil, ¿no? Cualquiera tiene un amigo cercano que tiene un abono y además puede sacar las entradas infinitas que quiera para el partido. Que el socio diga, oye, en este partido no tengo ninguna ventaja. Aquí hay dos caminos: o se le pone la entrada gratis al socio y se le cobra al no socio, o evidentemente se le da algo de ventaja al socio. Al final el Betis lo que ha querido es, oye, como solo he vendido 27.000 entradas, voy a intentar que no haya 27, que el campo esté medio vacío, sino que al final haya una entrada mucho mayor, que seguro la va a haber. Y por eso era un poco la queja del socio del Betis de cara al partido del próximo jueves. Posiblemente esta experiencia sirva también a los dirigentes del Betis para ajustar un poquito más ese asunto de las próximas eliminatorias respecto a lo que pueda pagar un socio y lo que pueda pagar un no socio.
Sí, a mí lo que me dicen, ¿sí? Oliva, rápidamente, y después de esta última polémica, ¿no? Que hubo, ¿sí?, gente, lógicamente, que se quejó de los precios, pero que el Betis tiene que cumplir un presupuesto y que no puede costarle el dinero el partido.
Ajá.
Es otro de los argumentos que me dan desde el club. Y que si comparas un partido de Conference de otra eliminatoria, que son más baratas las entradas. Que son más baratas las entradas y que ahora mismo, Oliva, hay unos 35.000 asientos vendidos. Bueno, ahora mismo. Este es un dato de ayer a mediodía, que es el que me facilitaba el club. Y que esperan que se llegue pues a más de 40.000 a la hora del partido y que habrá unos 1.500 portugueses en la grada.
Partido, insisto, declarado de alto riesgo. Bueno, el Betis quiere animar y hace bien el partido y han hablado hoy hasta tres jugadores sobre la importancia del partido del próximo jueves, pero la gran pregunta es, Isaac, Víctor, ¿titularísimos el jueves al campo y alguna rotación el domingo ante Las Palmas? O más bien, ¿qué pensáis que va a hacer Pellegrini? Víctor.
Hombre, yo creo que Pellegrini va a ir con todo, ¿no?
O sea, el cambio del delantero, ¿no? Porque no puedo utilizar al Cucho en Europa.
Sí, claro,
y bueno, todo lo demás, los mismos, ¿no?
Sí, a ver, no sé si tiene alguna molestia o algo, puede hacer algún cambio, uno o dos, pero bueno, el bloque, yo creo
bloque
que
entero.
Momento,
sí.
Yo creo que es momento ya de Isco 10 más y de ir a por la eliminatoria, ¿no? Vamos, que no me cabe la menor duda. ¿Qué otra cosa tiene que hacer el Betis, ¿no?
Isaac, ¿tú crees que cambia mucho o no?
Vamos a ver, después del partido que hizo ante el Madrid, es que le tiene que dar continuidad a lo que tiene, ¿no? Es cierto que con esos cambios obligados que tiene que hacer, pero le tiene que dar continuidad a lo que tiene. ¿Qué va a hacer Pellegrini? Según lo que ha hecho los últimos años, va a hacer cambios seguro.
Uno es el delantero obligado, es decir, el Cucho no juega y juega Bacambu.
Sí.
A partir de ahí, mediocampo y doble pivote y tres medias puntas, quizás no lo toque, ¿no? ¿O puede tocar a Jesús Rodríguez?
No debería.
Atrás sí le puede caber Nathan, a lo mejor. No sé si algún cambio en el lateral. Sí, Aitor. Sí, puede ser.
Yo creo que hay una diferencia, Oliva.
Sí, dos, tres cambios a lo sumo, ¿no?
Pero yo creo que con respecto a lo que ha dicho Escalera, creo que hay una diferencia. Creo que este año, un petardo gordo en Europa haría
mucho daño.
Ha mirado de reojo, bueno, correcto, tal cual, el Betis, pero me parece que este año hay mucha ilusión puesta en esta competición europea, ¿no? Me da la sensación, ¿no? Por lo que uno percibe, la batalla por las entradas, que todo el mundo quiere ir a Guimarães, el calendario, que si la Fiorentina, que si el Chelsea, que si es el momento de quitar cuentas pendientes, algunas cuentas pendientes en Europa, me parece que eso al entrenador le va a llegar, ¿no?
¿Y qué dicen los jugadores, Escalera?
Pues que están muy motivados para el partido. Vamos a escuchar sonidos de tres futbolistas que quizá puedan ser de la partida del próximo partido. Primero, Mar Bartra, que hizo un gran partido ante el Real Madrid. Muy motivado para el partido de Conference.
Partido vital, partido más que importante, en casa con nuestra gente y con muchas ganas de seguir en esta línea, disfrutando y haciendo disfrutar. Sí, creo que en el aspecto queremos mostrar lo que queremos ser en Europa, lo mostramos en Bélgica, pero queremos mostrar en casa de una vez por todas y para ellos también muy importante que estemos todos unidos, que la afición también esté con nosotros, que sea un fortín y que,
este
que todo
lo pase. Este es Mar Bartra, el futbolista, el central del Betis. Vamos a escuchar a Fornals, que vuelve tras lesión, que estuvo ya en la convocatoria ante el Real Madrid, que quizá a lo mejor pueda disfrutar de minutos.
¿Le damos Ricard al play? Dale.
Sí, muy importante. Ya si queremos seguir jugando los jueves hay que ir ganando y en casa más aún. Y yo personalmente con muchas ganas de volver a vivir algún minuto dentro del estadio. Tuve la gran suerte de volver a ir convocado después de un tiempo y verlo desde abajo, ver a mis compañeros pelear como Jabato durante todo el partido, la verdad que dio gusto.
Y terminamos con Aitor Ruibal, que puede jugar...
Sí, pues, puede ser una de las novedades, ¿no? Ruibal por Sabali,
sí,
¿no?
Sí,
estuvo bien el otro día ante el Madrid el ratito que salió.
Sí, sí, sí. Un futbolista competitivo que se puede adaptar a varias posiciones y que puede ser el sustituto de Sabali, que ya sabemos que como enlace a lo mejor varios partidos seguidos puede recaer porque es propenso a lesionarse, así que quizá pueda ser uno de los cambios. Aitor Ruibal.
Sí, un partido muy importante que al final es a vida o muerte. O te quedas o te vas. Al final queremos llegar lo máximo posible en esta competición. Queremos ganarla, obviamente. Así que sí, un partido vital. Sí, es un partido que necesitamos de todo el mundo. Cuando al final afición y equipo se complementan, es muy difícil que las cosas salgan mal. El otro día lo demostramos, tanto nosotros como toda la afición. Así que bueno, que ojalá venga muchísima gente y consigamos el resultado.
El rival llega mañana, Vitoria Guimarães. ¿Me decías con cuántos aficionados te cuentan, Escalera, que vendrán?
Unos 1.500. El plazo para comprar entradas de los aficionados del Vitoria de Guimarães se acaba esta tarde. Se acaba esta tarde. Ahí le enviarán pues la lista al Betis. Pero habrá eso, entre 1.500 y 2.000. No creo que llegue a 2.000 los aficionados del Vitoria de Guimarães. Me he preguntado si esas entradas que sobran se pueden poner a la venta, no se pueden poner, pero... Al final es zona acotada para el equipo visitante, que se guarda un 5% del aforo total de los estadios, uh-huh, y que esa zona se va a acotar.
Uh-huh. El Vitoria Guimarães ha cambiado 3 veces de entrenador esta temporada. Empezó Rui Borges, que luego se marchó al Sporting de Lisboa, que recuerden, su entrenador Amorín se marchó al Manchester United. Colocaron a David Sousa, un entrenador más o menos de la casa, duró 3 partidos, con 2 empates y 1 derrota, y ahora el técnico es Luis Freire. El equipo está 7º, muy lejos de los puestos europeos, y lleva 5 partidos ahora sin perder. 5 partidos ahora mismo sin perder, después de que lo hicieran el partido ante el Estoril a finales del mes de enero. Fue el último partido que perdió el Vitoria Guimarães y ahora parece que anda un poquito mejor el equipo portugués, que en cualquier caso ha perdido, estaba mirando, Isaac Víctor ha perdido, me decían los compañeros de la prensa lusa esta mañana, ha perdido a 3 jugadores importantes en este mercado invernal. Además, se marchó Rui Borges. Se marchó Alberto Costa, bueno, Rui Borges el entrenador al Manchester United, y luego Alberto Costa se marchó, un lateral derecho que era de lo mejorcito, a la Juventus de Turín, que ha pagado 14 millones de euros. Se marchó Manu Silva, que era el pivote titular, que lo ha firmado el Benfica por 12 millones de euros, y se marchó Caio César, que fue un jugador que vino desde Brasil para firmar ahora en el mercado de enero y que apenas ha durado 21 días porque lo han vendido a Arabia Saudí. Así que ha perdido a 3 elementos en este mercado invernal. Hizo una gran primera fase, fue segundo en la Conference League, en la fase de liguilla, solo por detrás del Chelsea, pero es verdad que ahora ha perdido potencial el equipo portugués.
El último partido lo empató con el Oporto, si no me equivoco, ¿no? El último partido de liga, de competición ante uno de los equipos más fuertes de la Liga de Portugal, pero el Betis, estando los 2-3 jugadores que estaban al principio o no estando, para mí es superior, ¿no? Es un equipo superior y que debe ser favorito y debe pasar a la eliminatoria sin confiarse, no tiene que confiarse, por supuesto, pero que, hombre, es un favorito para ganar la Conference con el Chelsea y, por supuesto, para pasar esta eliminatoria.
Uh-huh. tiene esa pinta que en principio el papel de favorito y viendo las plantillas de uno y otro equipo es superior indiscutiblemente el Betis respecto al Vitoria de Guimaraes, que tiene un central, no sé si lo recuerdan, época convulsa del Málaga después de la época dorada, Mikel Villanueva, un jugador venezolano uh-huh. que llegó al Málaga y que ahora es el defensa central de este Vitoria de Guimaraes, pero uno repasa la plantilla que tiene uno por delante y realmente no hay jugadores que llamen la atención, es decir, no hay un nombre propio que diga, bueno, cuidado a este jugador, cuidado a este otro, y por eso os decía al principio que hemos estado esta mañana en Portugal, hablando con compañeros de la prensa portuguesa y un poquito acercándonos a la figura del Vitória de Guimarães, que mañana incluso lo vamos a hacer un poco más, porque nuestra intención es acercarnos a algunos de los protagonistas que conocen de primera mano al equipo portugués. Hemos hablado anteriormente de asuntos relacionados con el Betis. Me llamaban esta mañana.
Oliva, sí, dime. Un paréntesis, que en los últimos 5 partidos que comentabas han encajado un gol. Ante el Oporto, los últimos 5 partidos de liga que ha jugado el Vitória de Guimarães.
Uh-huh. Sí.
Que digo que tiene que ser un equipo que juegue cerrado, que tiene que ser complicado.
Sí, por los datos dicen un poco eso, sí.
Por los datos.
Dicen un poco que el asunto va por ahí. Mañana comparece, por cierto, Pellegrini, o sea que mañana estaremos con toda la previa del partido, del encuentro del jueves a las 7:15 de la tarde, y estaremos y tendremos la posibilidad de escuchar al técnico del Betis hablar sobre el partido, la eliminatoria, también conocer cómo está los Chelsea. No ha sorprendido en el Betis la convocatoria de Giovanni Lo Celso para la selección argentina, porque en principio, Escalera, el jugador debe estar cercano a la recuperación, ¿no? No sé si para el fin de semana o para la próxima semana, para el partido de vuelta y el encuentro justo antes del parón ante el Leganés, lo mismo ya tiene de nuevo minutos Lo Celso, ¿no? ¿Qué noticias
sí,
tiene?
Sí, está muy cercano y si está para la lista de convocados de Argentina, como ya hemos mencionado que está citado, el futbolista en principio para la próxima semana se debe ir incorporando con el grupo. Giovanni Lo Celso, que recordemos que ya dijo Manuel Pellegrini que tenía para alrededor de un mes y se debe ir incorporando. Otra cosa es que no esté para jugar y que se vaya sin jugar, pero que se recupere con Argentina. Que eso no es la primera vez que lo vemos, ¿eh? No es la primera vez que lo vemos y que un futbolista pues le ocurre esto. A ver qué ocurre y si a lo mejor Lo Celso pues quiere dar un paso adelante, forzar, jugar con el Betis o esperar para llegar con Argentina. Eso es la duda.
Sí, posiblemente, ya lo hice en anteriores ocasiones, vuelva posiblemente para algunos minutos y seguro que con Argentina tiene pinta. No nos vamos a aventurar, pero que Giovanni Lo Celso va con Argentina, eliminatorias del sudamericano, tiene toda la pinta, clasificatorias para el Mundial. Bueno, creo que nos ha quedado un rato entretenido de radio. Vamos a hablar mucho, evidentemente, en esta semana y lo vamos a hacer del Betis Vitória de Guimarães, del partido que tenemos el jueves, ida de los octavos de final de la Conference League, 7:15. Mañana a esta hora ya estaremos escuchando a Manuel Pellegrini, estaremos en Portugal y estaremos con más historias que esperemos contárselas de la mejor manera posible. Querido Ricardo Martín, me enlazas con las noticias. Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Adiós, Escalera. Mañana más.
Un abrazo.
Ahora las noticias. Adiós.